Estos eventos en la Iglesia de Dios últimamente han generado más preguntas a la Iglesia de Dios acerca de el punto del gobierno de Dios en la Iglesia, en esta crisis que está ocurriendo. Así que les voy a dar ahora 30 razones más el por qué seguir la verdad y no estar siguiendo un gobierno cuando están en conflicto con la doctrina de Dios. Algunos van a decir que históricamente la mayoría siempre se van de la verdad y se caen por un precipicio bajo la bandera de un gobierno. ¿Por qué nos tenemos que preocupar por aquellos que se quedan allí en la Iglesia de Dios Universal obedeciendo a esta gente? ¿No deberíamos de seguir adelante nosotros con la verdad y dejarlos atrás ya? La respuesta es no, no podemos dejarlo atrás. Hay miles de personas convertidas que quieren obedecer a Dios y que quieren complacer a Dios. Ellos quieren y están allí, quieren hacer las cosas correctas, pero no han encontrado sus formas, sus caminos acerca del gobierno. Y bueno, no podemos decir vamos ahora a seguir con el grupo que tenemos. Hay muchas bellas personas allí que sí quieren obedecer a Dios y tenemos que ayudarlos. No saben cómo salir de ese problema de gobierno, ellos no están bien sabiendo distinguir acerca de este problema, de este conflicto entre el gobierno y las escrituras y cómo es que es lo que tienen que hacer, que ellos tienen que seguir la verdad en vez de este gobierno que está en conflicto con las escrituras de Dios. Hay miles de personas, hay ministros también que están tratando de hacer lo que tienen que hacer y no saben qué movimientos hacer. No queremos acusar ni nombrar nombres, pero vamos a tratar de aclarar con mucho cuidado y fuertemente explicar estos puntos y estas escrituras de qué es lo que tienen que hacer todos cuando la doctrina y el gobierno están en conflicto con las escrituras. Una vez más, este mensaje para todos aquellos que entienden lo que está ocurriendo y están preocupados por lo que y están preocupados por lo que tienen que hacer. Aquí hay estos dos puntos y un punto es cuáles son los temas de este caso que está ocurriendo y el otro punto es qué vamos a hacer acerca de estos temas que están ocurriendo aquí en esta iglesia. El señor Antrum dio un sermón una vez en Big Sandy hace años atrás, hace 10 o 12 años atrás, y él dijo, yo espero que si falsos líderes un día toman el poder de la iglesia, espero que todos los miembros tengan el coraje y la fuerza de coger, de caminar y cruzar la calle y comenzar la iglesia otra vez. Por eso yo publiqué este libro en 200 doctrinas, cambios de doctrina que han sido llevados a cabo en la Iglesia de Dios Universal, con 1000 citas que prueban que estos cambios han sido llevados a cabo. Y muchos van a decir, si nosotros nos vamos de la iglesia, pues estamos levantando nuestra mano contra el ungido por Dios, estamos golpeando a Saúl. Bueno, nadie va a sugerir eso, nadie está diciendo que hagan eso en lo absoluto. Levantarse por la verdad en esta gran apostasía no tiene nada que ver con físicamente atacar un rey civil. No hay ningún paralelo bíblico con esto. Otros van a decir, bueno, y Cora, nos estamos rebelando contra Moisés. Y se olvida de que Dios dice de que no hay ninguno tan fiel en mi casa como mi fiel Moisés. Este era una rebelión administrativa contra el hombre fiel de Dios. Aquí Moisés no estaba enseñando los errores que están enseñando ahora al pueblo de Dios. La fidelidad es siempre tiene que ser con la palabra de Dios, no a hombres. El gobierno de Dios siempre ha sido su palabra. Muchos dicen, mira, yo estoy dando este mensaje, muchos piensan que yo estoy enojado. No, yo no estoy enojado, es un enojo justo. Y es para ayudar a hermanos, para que tengan alguien a quien oír. Elías se enojó cuando eliminó a aquellos profetas de Baal. Cristo estaba enojado cuando tiró las mesas del templo por falta de respeto en ese momento, y muchos otros profetas de Dios se han puesto enojados, y yo he llegado a aprender, y especialmente en estos tiempos, que uno se enoja con enojo digno de justicia cuando ve en estos tiempos de apostasía lo que está ocurriendo. Y yo quiero poder estar delante de Cristo un día y decir: yo di mi vida por las ovejas. Yo no puedo coger y pararme en una loma y nada más que observar cómo están envenenando a las ovejas y coger después y decirle a Cristo: yo lo vi, pero no pude hacer nada. Así que hay, indirectamente, si no hay algo que tengo que decirle a todos aquellos ministros de Dios, para decirle a ellos que se involucren, de que hablen por la verdad y que si es necesario que den su vida por las ovejas. Estamos listos para el punto número uno ahora. ¿Cuál es la definición de la Biblia de lo que es la iglesia? ¿Qué es lo que dice la Biblia acerca de qué es la iglesia? No quién es la cabeza de la iglesia, ni el ministerio. ¿Cuál es la historia? No, ¿qué es la definición de la Biblia de la iglesia? Vamos a 1 Timoteo 3:15. Pablo escribiéndole a Timoteo y dice: pero si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a enfocar en esta palabra, la columna y baluarte de la verdad. Quiero leer de otras traducciones. Otra traducción dice: columna y fundación de la verdad. Es de Berkeley, la traducción de Berkeley dice, el soporte de la verdad. Todas estas traducciones de esta palabra dice la fortificación de la verdad. El otro dice el sustentador en la amplificadora, el sustentador de la voluntad, de la verdad. El otro dice, esta otra traducción dice, el que aguanta la verdad. El otro dice, el que soporta la verdad. La otra traducción dice, el levantador y el que soporta la traducción básica del inglés dice, en esta traducción dice, el que respalda y soporta esta verdad. La Montgomery dice, el camino de la verdad. La traducción Knox dice, la base y fundación donde la verdad está descansando. Así que estamos viendo aquí lo que dice aquí, lo que está levantándose aquí, donde está esta apostasía, donde hay tantos errores, lo que quiera que sea, no es verdaderamente la iglesia de Dios, porque los errores no están ahí. Ahí solamente hay errores, ahí no está la verdad. Esa no es entonces la iglesia de Dios. Tienen que irse, tienen que seguir la verdad. Usted no puede quedarse en esa iglesia. No podemos estar con miedo a quedarnos. Lo que tenemos es que tener miedo, no irnos, porque la iglesia somos nosotros. Tenemos que responder y preguntarnos, ¿es esta la verdaderamente viviente iglesia de Dios? ¿Está Dios probándonos? Si nosotros seguimos ignorando todos estos errores y nos pensamos que Dios nos va a bendecir porque estamos oyendo herejías y que vamos a seguir con estas herejías y estos errores, y que Dios nos va a bendecir por esto, pues es una equivocación. Entonces es una recompensa. Entonces los católicos también van a recibir recompensa entonces por seguir los errores también. Decir que hayan cambiado la verdad no es nada, que es gobierno, y que lo que hay es que seguir gobierno, es una equivocación, porque eso es lo que hace la iglesia católica, gobierno, ellos lo que tienen, gobierno. Y si ustedes se recuerdan y vuelven y leen el libreto del señor Antrum de la marca de la bestia, este es uno de los errores que ellos cometen, de que ellos no siguen la doctrina, pero ellos sí obedecen lo que es el gobierno de esa bestia, de esa iglesia, el gobierno de la iglesia. la iglesia, el gobierno de la iglesia no nos santifica a nosotros. En Juan 17:17 dice que somos santificados por la palabra de Dios, que es la verdad. Decir que Cristo no puede estar con otro grupo que está decir, como dicen muchos ahí en esa iglesia, que Cristo no puede estar en otro grupo donde están predicando la verdad, sino que tienen que estar ahí, porque ahí es donde están ustedes obedeciendo un gobierno que está en error. Es decir que Cristo está entonces con las manos amarradas ahí en ese gobierno, y no hay nadie, Él no puede estar en ningún otro lugar. Cristo no se va a mover como la lámpara es movida y va a estar trabajando donde está la verdad. Claro que sí, Cristo está siempre donde está la verdad, porque la palabra de Dios es verdad. Tenemos que estar con los ojos abiertos. Esta es la definición aquí de la iglesia, donde está la verdad. Ahora, punto número 2 está en 2 de Juan 7, vamos a leer. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. En esto hace es el engañador y el anticristo. Y así le voy a enseñar a ustedes que esta doctrina de anticristo es la que está siendo impuesta aquí en esta iglesia. Esta doctrina, como lo hemos entendido. Fíjese a usted mismo, no mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Muchos dicen, bueno, yo estoy mirando a Cristo, yo espero por Él. Cristo te está mirando a ti para que te mires a ti mismo. Versículo 9, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, este sí tiene al Padre y al Hijo. Todas las doctrinas y enseñanzas de Cristo es lo que tenemos que tener con nosotros. Bueno, no importa quién es el que venga con rango y gran ministro, si viene alguno a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Como dice en la Nueva King James, el que participa amistad con estas personas con falsas doctrinas, está participando en las mismas malas doctrinas. Tenemos esta responsabilidad bíblica todos nosotros. Nunca se olviden de esta responsabilidad bíblica que tenemos todos nosotros, hermanos. El punto número 3 se encuentra en Efesios 5, versículo 5. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Un punto muy importante, y vamos a añadir quién es un idólatra. Yo no creo que haya ningún secreto acerca de esto, de que mucha idolatría ha penetrado en la iglesia de Dios en estos tiempos, en la forma de crucifijos, fotos de Cristo, el Espíritu Santo que viene en forma de una paloma, pinturas de ángeles, y de alguna forma estos versículos dicen que en Éxodo 24 dice que usted no puede tener ni esas imágenes. Amarlos a ellos es un adorarlo, estas imágenes es malo, es incorrecto. Esto es uno de los mandamientos. Es interesante que en Hechos 17:28 el apóstol Pablo estaba hablando de Pablo, Hechos 17:28, porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, ¿por qué linaje suyo somos? Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Llamándolo arte religioso no quiere decir que es un mandamiento de Dios, y eso es lo que han dicho en la Iglesia de Dios Universal. Llamándolo arte no lo hace bien. Vamos a Efesios 5:6. No dejes que ningún hombre te engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais en tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y este es el tema aquí. ¿Con quién está usted caminando? ¿Usted está caminando en la luz o caminando en las tinieblas? Una vez más, versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Probándola una no preclude de que hay que reprobarla otra vez. La palabra aquí es correcta, reprenderlas. El contexto aquí es que no podemos tener ningún compañerismo ni ser partícipe con estas personas que están en las tinieblas. Y tenemos que tener cuidado si caminamos en las tinieblas o en la luz. Punto número 4, quizás sea uno de los puntos más importantes de todos los 30. Algunas personas se preguntan, ¿cómo es que en esta gran prueba que un cristiano puede encontrarse, no nos podemos encontrar nosotros en la Biblia un punto específico o una escritura de que Dios nos diga qué es lo que tenemos que hacer en estos momentos, en este momento de estas pruebas tan importantes? La respuesta es que sí, Él sí lo ha dado. Claramente, Él lo tiene aquí en la Escritura. Está en Juan capítulo 10. Juan 10 tiene muchas personas que están aquí. Tiene lobos, ladrones, extraños, los que trabajan por salarios. Aquí habla acerca de buen pastor, malos pastores, de todas cosas. El contexto aquí en Juan 10, uno de estos ladrones que han entrado aquí, de cierto os digo, el que no entra por la puerta de redil de las ovejas, sino que sube por la parte, ese es el ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y esta es una declaración muy buena, porque él lo está guiando, él las llama por su nombre. Y él va adelante y sus ovejas lo siguen, porque conocen su voz. Hubo un tiempo cuando nosotros dejábamos que la Biblia se interpretara ella misma, y hablábamos de esto mismo, lo que decía el señor Antonio, hay que dejar que la Biblia interprete esta misma palabra aquí, que es la voz de Jesucristo, y nosotros seguirla. ¿Es esto un sentimiento? ¿Usted es una voz? ¿Una voz? ¿Qué es la definición de esta voz de Cristo? El mismo apóstol Juan nos da la respuesta en Juan 18, 30, 37, 37, donde está hablando Cristo y Pilato. Le dijo entonces Pilato, luego, ¿eres tú rey? Respondió Jesús. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Oye mi voz. Y Pilato le dice su reporte sarcástico, que le dice, ¿qué es la verdad? Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Ahora hemos definido lo que Juan 10 tiene aquí en su mente, es la voz de Cristo, la voz de la verdad. Ahora vamos a Juan 10 y leemos el versículo importante 5, el número 5, versículo 5. Esta es la voz de Cristo, la voz de la verdad. Esto es lo que dice Juan. Ahora vamos a Juan 10, para leer este versículo 5. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. ¿Ustedes ven eso? ¿Lo pueden ver? Como nosotros nos vamos de la fornicación física, tenemos que irnos de la fornicación espiritual, porque ellos no conocen la voz de los extraños. Señor Pac, yo leo esto y no puedo entenderlo, no tiene sentido. Y ya yo no lo leo más. Algunos me han dicho esto, ¿ustedes saben por qué es esto tan extraño? Es porque ellos, verdaderamente, porque es la voz de un extraño hablándoles a ellos, ellos no lo entienden. Cuando ustedes miran aquí a Juan 10, desde que esta crisis se ha desarrollado, está claro que hay tres grupos de ovejas que han salido de aquí cuando entran los lobos. Tres grupos, cuando están los extraños, ladrones, los extraños. cuando las ovejas de Cristo oyen su voz, lo siguen a Él. Ellos conocen la verdad y son de la verdad. Y Cristo mantiene su problema, su promesa. Nunca deja a la iglesia, nunca los deja que las puertas del Hades le penetren en su iglesia. Y Cristo mantiene su verdad. Y Él es la verdad, y Él es verdad. Y Él protege a sus ovejas, y aquí está una vez más protegiéndonos. Pero hay otro grupo, también este grupo, que dice versículo 12, que el lobo se va con ellos, el lobo se los lleva completamente y dispersa las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y él deja que las ovejas huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Este lobo, esta clase de ovejas, siguen esta clase de lobos. Este es el otro, el número 2. Las dispersa, confundidas, sintiéndose traicionadas, confundidas, sin dirección, las deja a todas estas ovejas. Frustradas, saben que hay un lobo, pero no verdaderamente saben que la voz de Cristo, la voz de la verdad, ha salido en algún otro lugar y que ellos tienen que seguir esta voz de la verdad. Esto es extraño para ellos porque está frío para ellos y está mal para ellos porque no pueden comprenderlo. Y tenemos que huir esta idolatría. Si nosotros no huimos de toda esta idolatría, pues nos dejamos arrebatar y dispersar. Y eso es lo que ha estado ocurriendo ahora en estos últimos tiempos. Y aquí está el peligro, esta gran desilusión, el gran engaño, el poder engañoso que ustedes ven en 2 Tesalonicense. Cuando ustedes leen esto, como Dios coge y lo manda allá, cuando Él ve que estas ovejas no quieren oír la voz de Cristo y no pueden ya oír la voz de Cristo, los que no aman la verdad. Estas son las palabras de Jesucristo, sus instrucciones acerca exactamente lo que hay que hacer en estas circunstancias de estos tiempos finales. Ahora, el punto número 5 viene de Éxodo 20, versículo 3. Y este es un mandamiento fundamental. Dice, usted no va a tener otros dioses delante de mí. Esto es una declaración de Dios claramente, lo más claro que usted puede ver en la Biblia. Tenemos que servir al verdadero Dios. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Un pagano falso. Esto está amplificado y dicho en toda la Biblia. Tenemos que servir al verdadero Dios. Un Dios pagano de 600 de años, hecho por los hombres, ha sido aquí presentado y puesto a los miembros de la iglesia de Dios. Nunca fue un Dios verdadero. Esta Trinidad, esto es un sustituto de Dios, la Trinidad. Eso ellos están enseñando y han admitido que están enseñando la Trinidad. Y esto es de lo que yo estoy hablando ahora. Están enseñando una forma de la Trinidad, ya lo admitieron ya, que antes lo negaban, antes lo estaban negando. Apareciéndonos delante de estos errores, ustedes pueden estar diciéndose en su corazón, bueno, yo no voy a adorar eso, nada más que lo oigo, pero yo voy a estar sirviendo, yo voy a estar pensando en el único verdadero Dios. Algunas personas dicen, bueno, ¿qué te parece a ti si traen a Ala, el Dios este, Ala, y lo introducen también en la iglesia, que hay que adorarlo? Y o Baal, o Molec, era importante aquí, lo predican en la iglesia. Entonces, ¿qué tú vas a hacer? O si la Trinidad de Shiva y de los hindú lo traen aquí a la iglesia, o la Trinidad de los egipcios, Isis y todos estos falsos dioses, y todos realizando de que teníamos que irnos, no, si no nos vamos estamos delante de otros dioses, y eso es lo que están haciendo todos los que se queden allí, están delante de otros dioses. Dicen, bueno, no, nosotros no nos sentamos allí a estar adorando a ese Dios. Sí, si ustedes se sientan allí a oír lo que están hablando, ya están adorando. Esto es, estos dioses tienen familia. No es como el verdadero Dios, que es una familia. Esto no, estos son imágenes. Estos son dioses que no se reproducen, que son tres en uno. Y son una trinidad, es lo que están enseñando allí. Y van a decir muchos que van allí que no están adorando esto. Dios es hecho por los hombres. En Romanos 1 vemos una ira especial que Dios tiene para aquellos que cambian la verdad. Romanos 1:18. Esta ira de Dios que vendrá para todos aquellos, dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Antes de continuemos acerca de qué clase de verdad ellos están deteniendo, dicen suprimir, aguantar, están aguantando la verdad, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, es obvio a ellos que Dios se lo manifestó. Dice, porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo de que no tienen excusa. Aquellos que cambian todo esto y que la adoran, que van allí a servirla, a sentarse, a estarla oyendo, están sin excusa. No tienen excusa, y esto es un Dios diferente a lo que están yendo allí a estar oyendo. Quiero ahora en la Nueva King James, en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 13:1. Deuteronomio 13, versículo 1. Cuando se levantare en medio de ti profeta o soñador de sueños, te anunciare señal o prodigios, y se cumpliere la señal o prodigio de que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosle, no darás oído a las palabras de tal profeta ni de al tal soñador de sueños, porque el Eterno vuestro Dios os está probando. Este es lo punto principal, para saber si amáis al Eterno vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos del Eterno vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. Pero tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto. Esto es serio, muy serio. Es bien serio tener estos falsos dioses. Estamos siendo probados cuando otro Dios está siendo presentado a nosotros, como la Trinidad ha sido presentada en la Iglesia de Dios Universal. Bueno, muchos están diciendo, no, hasta yo no me voy de aquí hasta que no cambien los días santos de Dios. Bueno, déjenme decirles, este cambio que está aquí con la Trinidad, ya esto ya es algo increíble, ya que es suficiente para que todos puedan irse sin que cambien los días santos. El verdadero Dios ha sido botado de la iglesia, y nosotros tenemos que verlo como nada menos que esto. Han botado a Dios de la iglesia. La Trinidad es también como un esquizofrenia, cuando usted puede tener muchas diferentes personalidades en un solo ser, y esto es lo que se llama la Trinidad. Y esto se llama, que yo conozco esto como posesión de demonios. Nosotros no podemos seguir sentándonos delante de otro Dios como otra cosa que una violación del mandamiento principal de toda la Biblia, de no amar o no tener otros dioses delante de ustedes. Y esto es algo que ha sido llevado a cabo en esta iglesia de Dios Universal, y esta es la realidad de lo que está ocurriendo. Y este punto nos lleva ahora al punto número 6. Apocalipsis 3, versículo 20, punto número 6. Apocalipsis 3, 20. Cristo a los laodicenos, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntate. He aquí está a los laodicenos. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. ¿Se fijan aquí ustedes de que Cristo está fuera mirándose adentro? Él está fuera de la iglesia, ha sido puesto fuera de la iglesia. Es un diferente Cristo el que está siendo adorado allá adentro. Él está fuera, en la parte de afuera de la iglesia. Como Pablo dijo en 2 de Corintios 11, él ha sido botado completamente de la iglesia, como Pablo describe en 2 de Corintios 11, versículos 2, 3 y 4. Un diccionario de la Biblia, en el diccionario de la bíblico hay una descripción acerca de este versículo. Dice que la palabra Laodicea, dice que la explicación es Cristo ha sido puesto fuera del cuerpo corporal. Él está afuera. Y esta es una razón por qué él no podía cambiar las cosas. Él tiene aquí que llamar desde afuera porque esta iglesia lo había votado. Y creer de que Jesucristo iba a forzar su entrada adentro de la iglesia no es así. No entendieron lo que es obedecer la verdad y seguir la verdad y amar la verdad, porque la verdad te libera, te preserva, la verdad te preserva, y es una prueba, como ya vimos, ya leímos ya, esto es una prueba, estamos siendo probados. Dios quiere ver si vamos a seguir la verdad o si nos vamos a quedar siguiendo a un grupo de hombres que se dicen gobierno. La verdad te puede hacer a ti que te voten a la iglesia, te pueden votar de la iglesia, y él ha sido votado de la iglesia. Un Cristo diferente está siendo servido en esta iglesia, como la Trinidad, que lo enseña a él como si él estuviera vivo, como si él estuviera vivo ahí en esa Trinidad. Y él no es así, este es otro Cristo que están predicando, el que están adorando ahí, el que están yendo todos a sentarse allí, oír que hablan de él. Ellos están predicando en esta Trinidad a un Cristo que no podía pecar, que estaba aquí mientras en la carne, mientras que el otro estaba en su divinidad, mirando todo y observando todo lo que ocurría. Y están predicando a otro Jesús. Eso es lo que están todos yendo ahí a oír. Y predican que es un Cristo, que él mismo se resucitó. Él mismo, uno que no podía pecar. El señor Armstrong siempre dijo que esto era como la doctrina del anticristo. Y lo que hace Cristo verdaderamente aquí es, él toca ahí a esta puerta, él llama, él está tratando de alcanzar a aquellos que conocen su voz y que lo van a seguir. Punto 7, vamos a Juan 4:23. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. En verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. Tenemos que hacer una pregunta: ¿puede una persona adorar en verdad mientras que están leyendo y oyendo errores y errores tras de errores ahí en los servicios, en las asambleas? No estoy hablando de uno o dos puntos que pueden estar mal en la doctrina en los 2000 años de la historia de la iglesia. Estoy hablando de errores en cantidades que siguen errando y borrando las doctrinas, botando las doctrinas. ¿Puede usted estar oyendo estos errores y pensar que está adorando a Dios que dice que lo adoren en verdad? Tenemos que adorar en la verdad. Incidentalmente, mucho más puede ser dicho cómo es que la verdad guía a la iglesia. Eso es que estos artes que dice la Iglesia de Dios Universal, que tienen con pinturas de Cristo, de un Cristo, pinturas de cruces, y eso que ellos le llaman arte, eso no es adorar en espíritu. Si usted pierde lo que es adorar en el espíritu, usted no está adorando a Dios en la verdad. Y usted no va a adorar, si usted adora así un arte en que es una cosa física, que esas fotos que están llevando allí, pues usted no está adorando en lo espiritual, porque poco a poco se pierde lo que es lo espiritual. Una gran apostasía no es comparable con este versículo. Es una apostasía ahora. El punto número 8 viene de Juan, vamos a Juan, tercera de Juan 1. El anciano a Gayo, el amado quien amo en la verdad. Constantemente Juan, que es el apóstol de amor, es el apóstol de la verdad también. Constantemente él habla acerca de la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Bueno, pues este versículo es encontrado en el contexto de prosperar espiritualmente. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Tengo yo mayor gozo que este que oír que mis hijos andan en la verdad. dice este apóstol anciano que había sido exilado y había regresado a ver otra iglesia diferente en el horizonte. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Versículo 8. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Muy especial este versículo. Estamos nosotros cooperando con la verdad. Versículo 11. Amado, no imites lo malo. Aquí, esto es un mandamiento de la Biblia. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos dan testimonio de Demetrio y aún la verdad misma. Y también nosotros damos testimonio. Vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Muchas veces aquí vemos la verdad. Y esto es la definición última de caminar el camino de la verdad. Y nosotros estamos supuestos a caminar en la verdad. Tenemos que cooperar con la verdad. Tenemos que seguir no lo malo, sino seguir lo que es bueno. Una vez más, una gran apostasía no es comparable con estos versículos. Punto número 9 está en 2 Corintios 6, versículo 11. 2 Corintios 6, 11. Pablo le dice aquí a los corintios: nuestra boca se ha abierto a vosotros, oh corintios. Nuestro corazón se ha ensanchado. No estáis estrechos en nosotros, pero sí sois estrechos en vuestro propio corazón. Ustedes sean para corresponder del mismo modo como a hijos hablo, ensanchaos también vosotros. Yo quiero ensanchar sus mentes. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Este versículo que lo aplicamos a los que están en los matrimonios, a los que se casan, a no unirse en matrimonio con aquellos que están fuera de la iglesia, que no se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Aquí está la luz y las tinieblas otra vez, este tema. ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo, el que no cree? ¿Qué clase de incredulidad ha entrado dentro de esa iglesia? Versículo 16. ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Ya hablamos de esto. Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo. Nada inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Tenemos que salir de este compañerismo con lo inmundo. Primera de Juan lo dice, claro, 1:3. Primera de Juan 1:3. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, está escribiendo Juan, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre, la que está en todo este tema, y con su Hijo Jesucristo. ¿Cómo ocurre esto? Versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él, y os anunciamos: Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Ninguna tinieblas en lo absoluto. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Es tan importante entender aquí el punto de la verdad en nuestro compañerismo con Dios y con cada uno de nosotros. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ha habido tanta habladuría acerca de la sangre de Cristo, venir a Cristo, conocer al Señor, Él nos conoce a nosotros. Eso es condicional. Tenemos que caminar en la luz y hacer la verdad, permanecer en la verdad. Nosotros no podemos ser de las tinieblas. Esta apostasía increíble ha venido a la iglesia, y nosotros no podemos estar ahí caminando con ellos, con lo inmundo, con los incrédulos. No podemos estar. Punto número 10. La Biblia es un libro que tiene la analogía de la guerra del cristiano. Eso está en toda la Biblia, y tenemos que comprender. 2 Corintios 10:3. muchas lecciones acerca de la guerra de nosotros los cristianos, porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Segunda Timoteo 2:3. Tú pues sufre penalidades como buen soldado en Cristo. Versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que tomó por soldado, un soldado para guerrear, para la guerra. Primera de Timoteo 6:12. Primera Timoteo 6:12. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Pelea la buena batalla de la fe como soldados, eso es lo que somos. Efesios 6 nos habla acerca de la armadura de Dios, cómo tenemos que usarla para defendernos en esta pelea, en esta batalla. Tenemos muchos otros versículos que podemos ver de que somos soldados. Ahora le voy a hacer esta pregunta: si estamos en una guerra, en una batalla, pero como cristianos lo somos, soldados de Jesucristo, pero si estuviéramos en una batalla donde nos estamos tirando tiros con unos rifles, si estamos en el campo de batalla, y si nosotros estamos así hacia esa batalla y vemos que el radio de comunicación de nosotros es capturado por el enemigo y nos sigue transmitiendo entonces mensajes de que peleemos de una forma, peleemos de la otra, ¿vamos nosotros a oír ese radio? ¿Vamos a ir adelante si nos dice que nos tiremos al campo, en el medio del campo, que nos maten? ¿Vamos a seguirlo? Claro que no, físicamente ninguno vamos a obedecer las órdenes de ese radio. Bueno, pues la misma forma es espiritualmente en esta batalla que estamos peleando. El enemigo siempre está tratando de transmitirnos por radio los mensajes que están dando en esa iglesia, en la apostasía. Y eso es mismo, el mismo radio, el mismo transmitidor que está mandando todos esos falsos mensajes. Ustedes no están supuestos a estarlo oyendo, hermano. Nosotros no íbamos a decir, si estamos en el campo físicamente de batalla, vamos a decir, ah, sí, esos son los alemanes, los japoneses, los que nos están transmitiendo, vamos a obedecerlo. No íbamos a hacer eso. Una vez que la sedes está capturado por el enemigo, ya usted no puede oír las instrucciones que te están dando de esa fuente en lo absoluto. Y ahora, déjenme añadirles esto. Si ustedes o yo fuéramos Satanás, estábamos tratando de capturar la sede, ¿no fuera así? Así que como el príncipe del poder del aire, y eso es lo que Satanás es llamado, una vez que él ha tomado esa misión, nosotros tenemos que parar de oír ahí y empezar a oír dónde es que está la voz de la verdad y situada. ¿Puede ser algo más claro que esto? Ahora, punto número 11. Segundo Timoteo 2:16. En el 15 es el versículo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Versículo 16. Después de que tenemos esta palabra de verdad, más evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. ¿Cómo es que trabaja esto? ¿Cómo es que crece esto como un cáncer? Esto crece como, y su palabra calcomerá como gangrena, como cáncer, de los cuales son Himeneo y Fileto. El cáncer es un organismo viviente dentro de la persona que va matando y matando poco a poco, y te va matando y se está matando él mismo. Mata él mismo. Está una clase de cáncer, y hay diferentes clases de tumores. Yo he hablado con doctores acerca de los tumores que se van comiendo todo lo que él coge en contacto. Hay diferentes tumores que se van expandiendo y van matando todo lo que va, pero un tumor rodente va comiendo los puntos alrededor, hasta los huesos de la persona, como un cáncer. Te come, y es así como es estas palabras de la apostasía, son así mismo, de la misma forma, te van comiendo y comiendo y comiendo hasta que te destruyen y te llevan espiritualmente y físicamente a la muerte. Versículo 18, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Esto puede ocurrir también, esta es otra forma, otro peligro. Versículo 19, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Nada ha cambiado con las verdades de Dios, nada, la verdad de Dios nunca cambia, pero el fundamento de Dios está firme teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y eso es lo que leímos en Juan 10. Cristo conoce a sus ovejas y los llama por su nombre. Y apártase de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto incluye las herejías, pero en una casa grande, en la iglesia que está grande ahora, que ha crecido tanto, no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrorosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, ¿por qué? Por Cristo, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Y uno es santificado por la verdad, la palabra de Dios. La fórmula aquí es estar, ser limpio y santificado para ser mantenido con la verdad. No puedo decir, yo puedo vivir con el cáncer. El cáncer es un asesino. No podemos vivir en estos errores. Ahora vamos a punto número 12. Punto número 12. Mateo 24, versículo 12. Mateo 24, 14, perdón. Estos versículos los estábamos leyendo hace unos años atrás, continuamente. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. El evangelio, no un falso evangelio acerca de Cristo, sino el evangelio del reino de Dios predicado hasta el final, hasta el final, hasta el final. Dice Mateo 10:23, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes de que venga el Hijo de Hombre. No acabaréis de recorrer las ciudades, todas las ciudades de Israel, antes que venga el Hijo del Hombre. Si este evangelio es predicado hasta que venga el final, ¿pueden aquellos que son fieles estar predicando la verdad, continuar? ¿Pueden aquellos seguir predicándola? Si el batón ha sido caído, el batón, cuando el señor Antro lo pasó de una era a la otra, si se cayó para el piso, ¿puede otros hermanos fieles a la verdad de Dios recoger ese batón y continuar predicando y llegar a hacer una comisión que tiene que ser hasta el final? Porque lo dice en Mateo 10:23. ¿Va Dios a ponerse bravo con aquellos que mantengan la verdad? Siempre se nos enseñó por el señor Antro por décadas que nuestro corazón tiene que estar en la obra. Hermanos, nuestro corazón no puede estar en la obra si no estamos donde está la obra siendo llevada a cabo, adelante. Esta comisión va a ser llevada a cabo por alguien. Aquellos que lo hacen no pueden tener el descontento de Dios. Punto número 13. Punto número 13, vamos atrás a Juan 10 nuevamente. Los ladrones y salteadores que aparecen en Juan 10, ¿tienen ellos derechos a recibir los diezmos de Dios? Vamos a responder esta pregunta. El señor Antro nos va a responder esto por medio de dos citas que yo tengo. Esta viene de terminando sus preocupaciones financieras en la página 22 al 24. Y dice la cita: cuesta dinero para hacer la obra de Dios. Y los ministros de Dios que están haciendo la obra de Dios se les previene de ganar un salario trabajando para que puedan estar dedicados aquí a estar haciendo la obra de Dios. Sin embargo, ellos están trabajando. Si ellos son ministros verdaderos de Dios, están trabajando duro por poder llevar esta obra y no tienen límite de horas para hacer su trabajo. Así que Dios en su sabiduría le está proveyendo a todos los ministros a que puedan, por medio de estos diezmos, que puedan vivir en este programa de Dios. Estos ministros trabajan para Dios y para Dios solamente. Así que para proveerle a su ministerio, Dios tiene desde el principio, ha hecho para él de que le den un décimo de todo el ingreso de todos los seres humanos en la tierra. Y el dueño de eso, de ese primer 10% de todos los ingresos de todos los seres humanos en esta tierra, es Dios. Y él lo tiene para sus ministros verdaderos. Muchas compañías tienen compañías de colectadores que están colectando lo que usted le debe a esa compañía. Y este señor es el representante de esta compañía. Y este salario se le paga a estos hombres que son los que representan para que puedan vivir y hacer su trabajo, que como es debido que esta compañía les exige. Este dinero no es para pagarle a ladrones ni salteadores. Y ustedes todos tienen que estar seguros de que le están pagando sus diezmos y ofrendas a los verdaderos ministros de Jesucristo, final de la cita, y también de las Buenas Nuevas, 1939, el señor Armstrong, el artículo, ¿está usted siendo probado en este punto de diezmos y ofrendas? Dice la cita, algunos ministros son de Dios y otros no lo son. Los diezmos son santos y son del Señor para su obra y tienen que ser dado donde está trabajando Dios, donde el mensaje está saliendo con verdadero poder. Pregúntele a Dios por sabiduría para usted darlos allí. Final de la cita. Ahora les hago la pregunta. ¿Estos ladrones y salteadores de Juan 10, tienen ellos derechos a estos diezmos y ofrendas de Dios? Y tenemos que responder la respuesta. ¿Cómo usted sabe cuando los ladrones y salteadores están a cargo como líderes de la obra? Y estas son las palabras de Dios. Juan 10:10 es un versículo que aprendí mucho yo en la universidad. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De alguna forma, esta primera parte de este versículo no lucía tan importante. Vamos a leerla ahora. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Ese es el propósito de estos hombres, para estos tres propósitos. Hurtar, matar y destruir. Un ladrón es un destructor. Él destruye la verdad. Él coge la póliza que trabaja y el sistema que está en el lugar y lo destruye. Él coge las decisiones de personal que trabajan, que siempre han trabajado, y las destruye. Él mata. Otra forma de ponerlo, el ladrón es un asesino porque mata. Una vez que usted vea estas muertes espirituales en la iglesia, cuando usted ve miles que se van de la iglesia, opuesto a lo que se llama a vida en abundancia, aquellos que se van de la iglesia, que se van de la verdad, que van a morir porque abandonaron la verdad de Dios, estos ladrones son unos asesinos y son los que matan. Y ellos son también los que hurtan, los ladrones, porque están hurtando los diezmos y las ofrendas, porque Cristo no le va a dar los diezmos y ofrendas a falsos ladrones, falsos ministros que están matando y están destruyendo las ovejas. Y esta es una forma en que Satanás pone a estos ladrones dentro de la iglesia. Y esto es lo que ha hecho Satanás, y hay muchas personas muriendo. Y así es como usted sabe que Dios aquí nos ha puesto Juan 10 para que sepamos si tenemos que decidir si vamos a mandar a enviarle los diezmos de Dios a estos ladrones. Esto es fuerte, pero estas son las palabras de Dios, y en la historia de Dios del Nuevo Testamento ha ocurrido muchas veces. Punto número 14 está en Judas 3. Judas, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. No de que estaban perdiendo fe del Espíritu, sino la fe. Esta es la fe, es lo que está hablando aquí. Porque algunos hombres que han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Esto es un contexto doctrinal aquí. Estos hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que hemos visto en la vida privada de las personas. No están obedeciendo a Dios en lo absoluto. Estaban destinados a esta condenación. Punto número 15. Y esto es del nuevo, último Viejo Testamento. Éxodo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Moisés se fue. Podemos decir esto hoy día del Moisés moderno que ha muerto ya hace 8 años. Y entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, le dio forma con buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Bueno, ya estamos viendo lo que se llama servir a un diferente Dios. Y viendo esto, Aarón, el sacerdote, edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta para el Eterno. Ellos mezclaron la verdad con la mentira, siguiendo un falso Dios. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron un holocausto y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a regocijarse. Versículo 19. Regresa Moisés, versículo 19. Y aconteció que cuando él llegó él al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés y arrojó las tablas de sus manos y la quebró al pie del monte. Y tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego y lo movió hasta reducirlo a polvo. Que paseó las aguas y lo dio de beber a los hijos de Israel. Versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿quién está por el Eterno? Júntese conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Aparentemente los levitas no estaban de acuerdo después lo que iban a hacer los sacerdotes. Y él les dijo: así ha dicho el Eterno, Eterno Jehová, el Eterno de Dios de Israel. Poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento y matar a cada uno a su hermano y a su amigo y a su pariente. Versículo 28. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Hay muchos puntos aquí que tenemos que sacar. Aquellos que siguen a los sacerdotes perdieron sus vidas. Lo que hicieron estaba mal. Pagaron el precio. Siguiendo a este sacerdote cuando estaba mal puede causarte tu vida. Y es interesante saber de que Aarón fue el que trajo ideas que fueron traídas a él por otros. Esto es algo para pensar. Ahora vamos a los levitas. Yo creo que, de acuerdo a los levitas, que muchos ministros y diáconos pronto y ancianos van a poder responder a lo que se llama salir de esa mentira. Y seguir al sumo sacerdote cuando está mal puede costarte tu vida. Punto 16. Gálatas 5:7. Es como el principio del cáncer que hablamos antes. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Eso puede ocurrir a la iglesia. Puede ocurrirle a una congregación, a individuos o a toda la organización completa. Esta persuasión no procede de aquel que os llama. Cuando ocurre esto, no es Dios el que está guiando esto. El punto principal: un poco de levadura leuda toda la masa. Eventualmente la levadura está enfermando todo con lo que tiene contacto. Uno no puede decir: yo voy a mantener la verdad, voy a estar sin levadura. No, eso es como un pedazo de pan. Un pedazo de pan que está al lado de levadura. No, yo no voy a dejar que entre a mí. Eso es imposible. El 90% o más de la verdad que nuestro Señor Antro se ha ido ya, lo han borrado, ya lo han quitado. Hay como 202 cambios doctrinales y en todos los puntos que se le puede dar. Nuestra asociación de antes tiene menos verdad que Sardis tenía. Y Sardis fue llamada por Dios y el Señor Antro muertos y los dejó. En la historia de la iglesia, el espíritu del error que Juan está hablando en las epístolas de Juan es que hay es irse de la iglesia. Algunas veces el espíritu de la verdad es el que está guiando. Entonces viene la verdad. Cuando el espíritu del error viene, pues entonces los errores siguen entrando. Yo he llegado al punto cuando yo puedo ya saber qué cambios van a hacer prontamente, porque ya yo veo ya por lo que están preparándose. Y cuando este espíritu de error entra en la iglesia, algunas veces uno de los puntos más tristes es de que arruina a los hermanos, a las personas que empiezan hablar y leer y hablar bobería, y es el espíritu de error presente. Usted oye a las personas hablando todos esos errores hasta que están tan confundidos que ya se rinden por completo, y eso es triste. Tenemos que apartarnos de la levadura. Y ahora el punto 17, segunda de Pedro 2, versículos 1 y 2. Versículos fascinantes. Nos habla de nuestros tiempos. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Es increíble que la palabra griega aquí, que dice encubiertamente, la palabra griega encubiertamente aquí, es misteriosamente, suavemente, frágilmente, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disilusiones por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemada. ¿Se fijan ustedes cómo están hablando aquí? El camino de la verdad lo están siendo blasfemado. Es igual que Noé en el tiempo del diluvio y Lot de Sodoma y Gomorra. Los tuvo que sacar, Dios saca a su gente de estos problemas. Eso no los deja allí, dice, los voy a proteger en este lugar, no, los saca y los protege en otro lugar. Y el paralelo es tan claro cuando estas herejías destructoras han entrado dentro de la iglesia. Una vez más, cuando Judas 3 nos enseña que tenemos que cuidar con estas herejías destructoras, que es difícil verlas, tenemos que tener mucho cuidado, porque son privadas, misteriosas y encubiertamente que entran aquí dentro de la iglesia. Punto 18 en 2 de Pedro 3, 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. Yéndose atrás, hermanos, a las viejas enseñanzas que teníamos cuando estábamos en el mundo, no quiere decir que están yendo adelante a nuevos entendimientos como le están enseñando en esta iglesia. Eso no es nueva verdad. Los protestantes siempre han tenido eso. Ahora los protestantes ya están bien lejos y eso no es bueno ahora tener que volver a ir a alcanzarlos a ellos. El aviso aquí es aquellos que los que tuercen las escrituras y critican, y aquellos que estaban aquí criticando, que criticaban a Pablo también. No se dejen guiar ustedes con los indoctos e inconstantes que tuercen estas escrituras. Acuérdense, ahora el punto 19, vamos al capítulo 2. Esto es en el contexto del versículo 1 y 2 de las herejías destructoras que entran dentro de la iglesia. Segunda de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberla conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Nosotros somos como el perro, salimos del vómito y salimos también como la puerca del cieno. Y tenemos que, hemos sido lavados y no podemos volver a esto. Y tenemos que seguir adelante siguiendo la verdad para no volver a ese vómito. O volvemos a ese vómito o no, o seguimos con la verdad que recibimos adelante. Punto número 20 es encontrado en Lucas 21, versículos 6 y 7. Estas son las señales antes de que regrese Cristo. Y le preguntaron diciendo: Maestro, ¿cuándo será esto? ¿Y qué señal habrá cuando estas cosas estén para suceder? ¿Qué señales vamos a ver? Él entonces dijo: Mirad que no seáis engañados. Este contexto aquí es de personas que nos pueden engañar a nosotros. Pueden engañarnos porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo. Estas son personas que vienen aquí con la autoridad de Cristo en su nombre, hablando acerca de Cristo. De Cristo nos ama, Cristo murió por nosotros. Muchos hablan de Cristo, mucho Cristo, y hemos oído mucho esto, y el tiempo está cerca, mas no vayáis en pos de ellos. Vamos a parar un momento. Esto no puede estar hablando acerca de Jerry Falwell, Billy Graham, el Papa, Robert Schuller, ministros de este mundo. Ninguno de estas, de estos del mundo son así. Las personas del mundo, de la iglesia, no son engañados por esta gente. Estas son personas que nos están engañando aquí, dentro de esta iglesia de Dios, con el mensaje de Cristo que lo han cambiado. Dice la instrucción: no seas engañado cuando esto ocurra. No vayáis en pos de ellos. Punto 21. Se asume que los que oigan estas cintas tienen mucho respeto por lo que el señor Armstrong enseñó y creyó. Ahora yo quisiera darles a ustedes una serie de citas en una forma rápida, enseñándoles cómo es que él vio la faceta aquí de la era de la Odisea. ¿Cómo fue que Dios, que el señor Armstrong vio esta última era de la iglesia? Cita de la pura verdad, su personal. Dice: la última era de la iglesia va a ser tibia, va a ser liberal, más secular, menos espiritual, menos dedicados a la Biblia. Dice: opuesto completamente a lo que es Filadelfia, que son los que retienen la verdad y son los que Dios dice que porque guardaron su palabra de su paciencia, los va a guardar de la hora de la prueba que va a venir a todo el mundo. Esta última era son diferentes completamente a los de Filadelfia. La próxima cita, agosto 29, en su personal también, la pura verdad. Yo aquí les tengo que decir y darle esta mala noticia, hermanos, es de que aunque somos los filadelfinos de la era de Filadelfia, estamos en un grave peligro de convertirnos también en laodicenos. Estoy muy preocupado por eso. Si ustedes no están preocupados con eso, estamos en un peligro mortal. Buenas nuevas, marzo de 79, que es un liberal. Los liberales querían unidad y han aguado las doctrinas. Y todos sus ministros nunca pudieran aceptar esta verdad. Eso no era unidad, esto era división. Muchos, ahora voy yo a decir algo, en la Iglesia de Dios Universal, muchos dicen, vamos a mantener también la Iglesia unida en unificación. Y muchos hermanos dicen que no se quieren ir porque quieren mantenerse unidos. Ah, bueno, si se quieren mantener unidos en el error, bueno, el señor Armstrong dijo que eso es división, pues se están dividiendo de la verdad. Esa es la forma del liberal. Esto es la cita del señor Armstrong. La forma del liberal. Este es el camino de Satanás. Y se creen que van a entrar en el reino de Dios, no va a ser así. Ahora, buenas nuevas, en marzo del 81. Cita: la iglesia está ahora siendo encaminada al camino correcto, porque estuvo yendo en una forma liberal, yendo más hacia lo que era las formas del mundo y las iglesias del mundo, y estaba entrando muchos conceptos incorrectos en la forma de las doctrinas. Él se está refiriendo, claro, a los tiempos de los 70, porque ahora en el 81 ya le estaba entrando la iglesia otra vez en el buen camino. Ahora, buenas nuevas, agosto de 79. Artículo: ¿cómo Satanás inyecta falsa doctrina? Hermanos, pensamos que nosotros somos tan superiores que aquellos de los primeros siglos, de que Satanás no puede pervertir la verdad de Dios hoy día. Dios ha restaurado sus verdaderas verdades. ¿Qué preciosas son estas verdades para ustedes? ¿Va usted a cambiar esta preciosidad de Dios, esta verdad de Dios? ¿Lo va usted a cambiar por rubí, diamantes o algunas piedras preciosas? ¿Y va a ir a cambiarlo por eso? Sí, Satanás está tratando de cambiar la verdad de Dios y aguarla y con sus falsas doctrinas. Sin embargo, es muy triste poder decir de que hay muchos que se están tropezando en el camino y no van a poder estar en el reino de Dios. Final de la cita. Yo le quiero añadir también de que todo esto que está ocurriendo hoy día ha sido 10 veces más fuerte que los tiempos de los 70. El señor Armstrong cita aquí diciendo la actitud laodicena es una actitud dominante en estos tiempos y va a ser más dominante en su última era, de la etapa de la era de la Iglesia de Dios. Ahora vamos a las lecciones de las correspondencias bíblicas. La del señor Armstrong aquí, lección 53, dice, cita: el nombre de la Odisea es griego, quiere decir los personas con autojusticia. Esto es una las personas de la antigua ciudad, la Odisea, que como Sardis están muertas, esta ciudad. Ellos hubieran sido engañados por sí mismos. Ellos no sabían de que son los desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y ellos pensaban que tenían preparación propia para el regreso de Cristo. Y en los últimos tiempos ellos van a decir, oh, estamos ricos y me he enriquecido y no tengo necesidad ninguna en absoluto. La antigua ciudad de Laodicea era famosa por sus lujos y sus transacciones de dinero, muchas riquezas. Laodicea era un sinónimo para su suavidad y lujos, y ahí tenía un templo muy cerca ahí dentro de esa ciudad, de que era una escuela médica de medicina, y es interesante esto. Naturalmente Laodicea producía unos filósofos muy importantes. La moderna Laodicea en estos últimos tiempos va a ser un producto de la misma forma de escepticismo e incredulidad. Mucha comodidad, medicina y todo lo que sea la forma de los falsos dioses de este mundo es la influencia que va a tener esta era de la Odisea, y van a estar tibios hasta que tengan que sufrir en la gran tribulación. Y estas dos citas ahora que les voy a decir son de una transmisión del señor Antrim, y digo la cita, y dice esta cita: él dijo, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Cristo quitado, el señor Armstrong hablando, él quitó esta candlestick, esta luz de las congregaciones locales donde estaban ellos en asamblea, y estas con asambleas físicas seguían, ellas continuaban, pero los verdaderos cristianos habían sido botados. Estamos hablando aquí del primer siglo de la era de Éfeso. Ellos estaban ahí, se congregaban como si fueran la iglesia de Dios, y aquí está explicando el señor Armstrong, pero el candelero se le había removido, o sea, aquellos que habían votado de la iglesia, que se habían ido con la verdad, siguiendo la verdad, eran los que tenían a Cristo, eran los que tenían al candelero, los que estaban perseguidos y fueron votados de la iglesia. Así que la verdadera iglesia estaban allá afuera, estas personas que seguían la verdad, no los que se quedaban ahí en Éfeso oyendo y siguiendo a un grupo de líderes. En Apocalipsis 2:5, él sabía su había sufrido y has tenido paciencia, has trabajado duramente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. La mayoría que estaban en la iglesia sabían, habían ido de la verdad y se quedaron ahí, y estaban habían cambiado otro evangelio, y los que se habían ido, los que habían votado, son los que tenían el candelero, era los que tenían a Cristo con él. ¿Por qué? Porque estaban siguiendo la verdad, y Dios le dijo a ellos que tenían que arrepentirse y volver a hacer las primeras obras que habían aprendido, igual que todos nosotros en estas eras, y las que habían aprendido y no debían de haber abandonado en lo absoluto. Y ahora esta cita que les voy a dar, también de una transmisión de radio, en La Pura Verdad, de acerca de Easter, ustedes encuentran esta cita que el señor Armstrong dice, y es un mensaje de inmenso paralelo para nosotros, para nuestros tiempos. Y dijo, en los días de Pablo, aquellos que iban en Antioquía, en Éfeso, en Corintia y en otros lugares, empezaron a tener una apostasía y se viraron contra la verdad de Dios. Y ya no eran parte de la iglesia verdadera de Dios, aunque visiblemente se sentaban en asamblea juntos ahí, y el misterio de la iniquidad estaba con ellos y estaban en asamblea, segundo Tesalonicenses, y estaba esta iniquidad trabajando dentro de la iglesia. Esta apostasía estaba en los años 125 en la mayoría de la iglesia, y la mayoría se hacían asamblea de servicios de iglesia los sábados, y se creían que ellos eran la iglesia y ya no eran la iglesia, porque habían entrado las ideas paganas de ellos, la habían metido dentro de la iglesia, y ellos estaban hablando como si ellos fueran la iglesia y que fueran los cristianos. E incidentalmente ellos se hacían su asamblea en el sábado. Esa es la cita, el día que nosotros le llamamos sábado, asamblea del sábado. Ahora, un poquito, la minoría eran los que seguían con la verdad y seguían guiados por el Espíritu Santo. Y después el emperador Constantino tomó control de la visible iglesia que se llamaban cristianos en el cuarto siglo. Entonces empezó a ser perseguida y se convirtieron en paganos en esa iglesia, en completamente paganos, y los verdaderos de Dios que mantenían la verdad eran perseguidos y destruidos. Y después fue necesario para los verdaderos cristianos, como pueblo esparcido, tuvieron que huir y esconderse. Y estos que huyeron y se escondieron perdidos, esparcidos, son los que verdaderamente eran la verdadera iglesia de Dios. Y eso fue lo que le ocurrió a la iglesia. Pero Dios todavía tiene sus ministros, tiene su iglesia. Yo les quiero decir a ustedes que la verdadera verdad de Dios está escrita en las páginas de la Biblia. Si usted le sopla el viento, el polvo, perdón, a esta Biblia, usted va a encontrar esta verdad. Y déjeme decirle esta cita del señor Armstrong, y cada vez que lo leo, me erizo, se me eriza todo el cuerpo. Vamos a recordar que el señor Armstrong se fue de la iglesia de Dios de sus tiempos, no sabiendo de que él era el comienzo de la nueva era, que el batón había sido pasado. Por eso fue que después, cuando pasaron los años, él cogió y dijo, se dio cuenta que él era el comienzo de la era de Filadelfia. Entonces dijo, bueno, pues entonces yo nunca fui miembro ni de esa era de Sardis. Si uno le pregunta al señor Armstrong, ¿qué debiéramos hacer, señor Armstrong, en esta crisis que tenemos? Yo te diría que él ni comprendería la pregunta que ustedes le están haciendo, porque él no pudiera entender cómo es que alguien se atreviera a hacerle esa pregunta, sabiendo ya todo lo que todos oyeron de él en la iglesia de Dios. Vamos ahora al punto 22, que es encontrado en Primera de Corintios, la de Corintios 10, versículo 18. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. Esa es la pregunta y es el tema aquí. ¿Qué estamos nosotros comiendo en este altar al que estamos atendiendo? ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo, o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. 1 Timoteo 4 habla de doctrinas de demonios al final de los tiempos. Esto existe, esta doctrina de los demonios. Usted no puede tomar esta copa del Señor, del Eterno, y también una copa del demonio. Usted no puede estar bebiendo y estar participando de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. Este es el punto. ¿De qué mesa vamos a comer nosotros? ¿Qué dieta vamos a nosotros a participar? Versículo 22. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Aquí es el punto. Es, ¿cuál es tu dieta espiritual? Bueno, algunos dicen, ya, yo me puedo sentar aquí y tomar de las dos copas, porque yo estoy tomando la copa del Señor solamente. ¿Eres más fuerte tú que el Señor? Pero que el Señor te dice que tú no puedes hacer esto, de participar en esta asamblea, asamblea de servicio, donde te están predicando religión de demonios. No puedes hacer eso. Está claro, estas son las escrituras. Punto 23 es encontrado en Jeremías 7. Fascinante, fascinante para nuestros tiempos. Jeremías 7, versículo 4. Es en el contexto de Israel que tenía que arreglar su camino. No fiéis en palabras de mentira, escribió Jeremías, diciendo, el templo del Eterno, el templo del Eterno, el templo del Eterno es este. Pero si me erroraréis completamente, esta es la iglesia, va a decir ustedes, los miembros, estoy en la iglesia, estoy en la iglesia. Versículo 8, he aquí, vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso, incensando a Baal y andando tras dioses extraños que no conocisteis. Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones. Esto viene de la Ges, de la sede, viene de Gesed, es de ello. Bueno, es abominación, así es, abominación. Están teniendo confianza en palabras mentirosas, diciendo, estoy en la iglesia y estoy teniendo confianza en estas palabras mentirosas. Es lo que está descrito aquí en estos versículos 9 y 10. Esto ya ha pasado, este es el paralelo para nuestros tiempos. No podemos decir, oh, pero es la iglesia, estamos obedeciendo gobierno. Tenemos permiso para hacer cosas malas y caminando detrás de otros dioses. Eso es lo que están haciendo. Punto 24 es corto y es encontrado en Hechos 19, versículo 8. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Sí, Pablo habló acerca del reino de Dios, pero endureciéndose algunos y no creyendo, que se cree, que seriamente ellos creían y fueron endurecidos cuando ellos no habían sido endurecidos antes, y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud. Una vez que esto comenzó a ocurrir, se apartó Pablo de ellos y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Pablo los aló para que no fueran personas endurecidas y no creyentes. Punto 25. Isaías 30 habla de un tiempo cuando las personas van a decir a sus maestros, no profetices a nosotros. Versículo 10 dice que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profetices lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizar mentiras, dejar el camino apartados de la senda. O Jeremías 5, versículos 30 y 31, dice, cosa espantosa y fea se echa en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Y en Éxodo 32, aquellos que no querían servir al verdadero Dios. Y en este contexto vamos ahora a 2 de Timoteo, capítulo 4. 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 2. Instrucción a todos los verdaderos ministros en el Nuevo Testamento. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Estamos aprendiendo mucho, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vamos a parar. Esto es en el contexto del capítulo 3, 1. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Versículos 13 y 14. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persistes tú en la que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. Ahora regresamos. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, como Isaías 30 y Jeremías 5, y se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y se apartarán de la verdad, y el oído se volverán a las fábulas. Y estos son fábulas lo que estamos oyendo en estos últimos tiempos. Entonces ustedes deben de escoger qué clase de maestros ustedes quieren tener y qué clase de dieta ustedes van a comer. Punto 26, Mateo 7. Fíjense lo que Cristo dice. Mateo 7, versículo 15, el primer sermón aquí que dice él: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Quiénes son? ¿A quiénes están aquí juntando? Estos son falsos profetas colectando personas a sus ideas. Versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Aquí, versículo 18. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y esto no es ninguna excepción aquí, si usted está oyendo los mensajes de falsos profetas. No puede. Si usted está ahí, pues usted va a dar malos frutos. Punto 27. Vamos a segunda de Crónicas 18, versículo 1. Tenía pues Josafat riquezas y gloria en abundancia, y contrajo parentesco con Acab, uno de los reyes más malos que han habido. Versículo, ahora capítulo 19. Y Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa. Ya Acab había sido matado, y en paz en su casa en Jerusalén. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen al Eterno. Pues ha salido de la presencia del Eterno ira contra ti por esto. Una pregunta para nosotros preguntarnos. Vamos ahora, un contraste en Primera de Crónicos 12. Primera de Crónicas 12, 20. Así que viniendo él a Siclac, se pasaron a él los de Manases, hablando de David: Adnas, Josabad, Jediael, Micael, Josabad, Eliú, Esileita, príncipes de millares de los de Manases. Estos ayudaron a David contra la banda de moradores, pues todos ellos eran hombres valientes y fueron capitanes en el ejército. Versículo 22. Porque entonces todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército como ejército de Dios. Opuesto a aquellos que se mantienen en la injusticia, aquí están muchos valientes que vienen a ayudar a David a hacer lo correcto, a hacer justicia. Y esto es un buen paralelo. Una pregunta que les voy a hacer es esta: ¿a quién y a quién está usted ayudando? Punto 28, viene de Tito 3, y es claro y limpio. Tito 3:9. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Otras traducciones dicen que él está pecando y lo sabe. El contexto es que usted tiene que rechazar a estos hombres. Usted no puede decir: te voy a rechazar, voy a guardar la verdad, pero voy a venir la semana que viene a oír la misma basura que estás predicando. Un señor me dijo esta semana pasada: no, porque si ellos me están enseñando mal, ellos son responsables. Yo le tuve que decir: no, ellos te están enseñando mal, tú eres responsable por lo que tú permites que te enseñen. Por eso mismo dice segunda de Juan 8: mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cristo nos está mirando a nosotros, porque estamos siendo juzgados ahora, a ver si vamos a obedecer este mandamiento. Punto 29, Isaías 8, 20. Isaías 8, versículo 20. A la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Un aviso a ciertas personas que pueden ser líderes religiosos, pero no hay ley ni vida en ellos. El contexto es con Mateo 24, es los eventos antes de que regrese Cristo, y esta es la última parte de esta secuencia. Mateo 24:48. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón: mi señor tarda en venir, y vamos a oír nosotros mucho ahora y no hemos estado oyendo esto en esta iglesia, y comenzar a golpear a sus consiervos, aún a comer y a beber con los borrachos. Hemos visto esto. Y ven, no está hablando físico, porque Cristo se sentaba a comer con borrachos y con glotones. Esto no está hablando físicamente. Vendrá el Señor de aquel siervo en día en que éste no espera y a la hora que no sabe, porque él paró de mirar a la profecía, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. El punto aquí es que si nosotros estamos leyendo lo que están escribiendo estos borrachos espirituales en estas lecturas y escritos que están escribiendo, nosotros, si lo leemos, también podemos ponernos espiritualmente borrachos, igual que ellos. Y este es el contexto aquí, todo es espiritual. No podemos ir a las tinieblas a esperar a coger luz y ser una luz de ellos. Punto número 30 lo encontramos en el contexto en Apocalipsis 3, lo que es un filadelfino y lo que hace. Los de Filadelfia guardan su palabra, no niegan su nombre, y guardan la palabra de su paciencia. Versículo 11. He aquí que yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al que venciera, yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, nunca más. Escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Mirando a la historia de la iglesia de Dios, la ciudad que era de Filadelfia, en estas eras, la que era la ciudad, tuvo un gran terremoto y las personas de allí tuvieron que salir y para salvarse de lo que era este terremoto. Esta ciudad era por nombre llamada la ciudad de Dios. Y lo más bonito es que de las eras de la iglesia en esta ruta, ni la Odisea, ni Éfeso, ni ninguna de estas ciudades existen. Pero la de Filadelfia todavía está en pie y tiene otro nombre allí en esta parte de la ciudad. ¿Pudiera esto ser un paralelo para nuestros tiempos? Está escrito porque es un tipo de que un terremoto de doctrinal que le ha caído aquí a esta era de la era de Filadelfia a esta era de la Odisea. ¿No es esto un paralelo para estos tiempos que tenemos que huir? Porque esta profecía dual, para poder retener y preservar la palabra de Dios, ¿es posible de que este sea el significado para nosotros hoy día? Yo lo creo, sí, aunque no lo puedo probar, pero usted sea el juez. ¿Por qué todos estos avisos aquí en la Biblia de estas condiciones? He aprendido una cosa de todo esto. Las personas que aman la verdad de Dios, aman la verdad de Dios y lo ven como un perro sabueso y hambriento que ve un hueso y lo va a buscar para comérselo. Y otros no aman la verdad de Dios para nada, aunque te les diga a nada en lo absoluto. Hermanos, cantemos el Salmo 100, versículo 5. Y su verdad va a perdurar por todas las generaciones. Así será. Y los verdaderos hermanos seguirán esa verdad.